de la educación de Neuquén. Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, como siempre.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, buenos días al resto del equipo y obviamente a la audiencia, ¿no?
Bueno, primero recordar lo que sucedió en la escuela 144 hace 2 años, ¿no?
Bueno, sí, fue una explosión que se cobró la vida de 3 personas, ¿no? Entre ellas la vida de la compañera Mónica Jara, que fallece días posteriores a ese evento, y en el mismo día, digamos, en el acto, el fallecimiento de Nicolás Francesi y Mariano Spinelli, que eran trabajadores que estaban allí supuestamente revisando un calefactor que finalmente generó esa devastadora explosión que se cobró esas 3 vidas, ¿no? Obviamente que eso, a partir de allí, se inició todo un proceso de investigación y de denuncia y de recopilar información que diera cuenta de lo que había pasado, ¿no? De que por qué había sucedido semejante desastre. Y bueno, en eso seguimos estando. Hace 2 años que venimos pujando para que finalmente se pueda llegar a un juicio y se pueda condenar a los responsables, ¿no?
Ahora, ¿los acusados están ejerciendo...?
Sí, ese es el dato por ahí...
Tremendo.
Significativo de todo esto, ¿no? Porque aparte son personas que siguen teniendo una enorme responsabilidad, ¿no? Y sobre las que pesa la sospecha muy concreta de que no hicieron lo que tenían que hacer y que por eso se generaron las condiciones para estas consecuencias irreparables que ha tenido la explosión de la escuela, ¿no? Me refiero a quienes están a cargo del área de supervisión, de certificación, de contrataciones en la Subsecretaría de Obras Públicas. ¿No? Sobre ellos pesan no solamente la investigación sobre lo que significa un estrago culposo por no haber previsto ni haber tenido en cuenta determinadas cuestiones que generaron esa condición, sino además la sospecha de actos de corrupción, ¿no? Es decir, defraudación al Estado con certificaciones no veraces ni realizadas en el mismo lugar de los sucesos o de la construcción cuando estaba en obra, que se firmaron sin haber certificado nada, ¿no? Entonces, todo esto es una investigación que se está llevando adelante en la Fiscalía de Cutralcó, que tiene plazo de finalización en el mes de septiembre, y que se ha prorrogado porque, bueno, se considera a la misma como una causa compleja, ¿no? Por la cantidad de imputados que tiene, porque además tenemos que decir que hay una justicia en la provincia que no está acostumbrada a investigar hechos de corrupción, ¿no? Y no porque no existan, sino porque no se los investiga, no se los denuncia. Y que el Estado mismo se comporta como una suerte de protector de quienes son sus funcionarios y sus actores y que cometen estas tremendas faltas, ¿no? Entonces, hacerse de esa documentación y de todo lo que se requiere para realizar y llevar adelante la acusación en el ámbito penal tiene sus dificultades. Nosotros hemos tenido algunas cuestiones que fueron importantes, allanamientos muy pronto a aquella fecha que nos permitió poner a resguardo documentación muy importante que hoy está siendo producto y objeto de investigación, pero bueno, esperemos que a septiembre se llegue con todo lo necesario para poder hacer el requerimiento de elevación a juicio, ¿no?
Claro.
Qué raro que no se logra el apartamiento preventivo, porque si el curso del juicio los declara culpable, han... tomado decisiones en un largo periodo hasta tanto, ¿no? Incluso no sin garantía de nada esas decisiones que tomen.
Bueno, esta es una responsabilidad absoluta del gobernador Gutiérrez. Nosotros lo hemos hecho público, hemos hecho solicitada, hemos presentado todo tipo de... porque es una definición política, ¿no? Ni siquiera es un tema que se pueda llevar adelante por la vía judicial. Es una decisión política. Sostener a un funcionario que sabes que está imputado en una cuestión de tamaño, envergadura...
O por lo menos hasta que se establezca su responsabilidad, digamos.
Eso no pasó, ¿no?
Claro.
Y siguen estando, y es un área que maneja una porción importante del presupuesto de la provincia, porque ahí no solamente se hacen contrataciones y se deben llevar adelante las certificaciones, los controles de obra de lo que se hace en educación, sino también lo que se hace en hospitales, lo que se hace en comisaría. O sea, toda la obra pública de la provincia pasa por esa misma mano que tienen bajo su responsabilidad lo que pudo haber pasado y las consecuencias de la UBA San Roque, ¿no?
Claro, no en vano se ha insistido, Marcelo, en los últimos días y en los últimos meses, con el tema de la seguridad en cuanto a pérdidas de gas, a la calefacción, sobre todo en distintos establecimientos. Es decir, uno está completamente seguro de que no queremos que vuelva a pasar lo de Aguada San Roque.
No, lo de Aguada San Roque no se puede repetir, ¿no? Entonces, por eso es que hay una... Se pasó un nivel de tolerancia, si se quiere, y en ese estado no se puede sostener una situación en la que pueda haber un mínimo riesgo que ponga así en peligro la vida y la integridad física de quienes habitamos las escuelas, ¿no? Uh-huh. Me refiero no solamente a los docentes, sino también a los niños y niñas que concurren, la familia. La escuela es uno de los espacios más transitados del ámbito público. Entonces no puede haber mínimo riesgo en una institución educativa que genere peligro para quienes habitamos. La escuela es un lugar del aprendizaje, es el lugar del encuentro, es el lugar de la vida. Nunca puede representar ni siquiera un atisbo de posibilidad de que ahí se pueda morir, ¿no? Y ya nos pasó con Silvia Rogetti hace más de 23 años. Sí. Lo que sucedió con la escuela de Aguada San Roque, en otras provincias lo que pasó con la explosión de la escuela de Moreno, ustedes recordarán, Sandra Goen, vicedirectora y auxiliar de servicio de esa escuela. Entonces el tema de la infraestructura educativa, de la responsabilidad del Estado para garantizar condiciones materiales para que se generen los procesos de enseñanza-aprendizaje, es definitoria, ¿no? Claro. Y no solamente que ponen en riesgo la posibilidad de aprender, sino la posibilidad de vivir. Y esto ya, bueno, es un límite que no se puede superar, ¿no? Que no se puede pasar.
Claro. Entonces, ¿está en una situación de instrucción de la causa todavía?
Sí, la causa está en esa etapa, con un plazo que se prorrogó hasta septiembre. Y ya sí, ahí ese plazo es definitorio y a partir de ahí se debería hacer el requerimiento para que se le dé a juicio. Hay una audiencia anterior a eso, que es la que se hace el control de acusación, y luego esperemos que fin de este año, principio del año que viene, ya podamos estar en condiciones de que se lleve adelante el juicio oral y público, ¿no?
Bien, hoy hacen una marcha en el centro.
Estamos con una medida de fuerza que tiene obviamente estos objetivos, ¿no? El reclamo por justicia y el reclamo de escuelas seguras. Vamos a concentrarnos a las 11 de la mañana en el Monumento General San Martín, donde estamos invitando obviamente a todas las compañeras, compañeros y comunidad en general que se sienta de alguna manera convocada por este tema que hoy nos motiva, y luego marcharemos y terminaremos con una lectura de un documento que se va a hacer a frente a la Casa Gobierno.
Gracias, Marcelo, por este ratito.
No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego.
Marcelo Guagliaro, secretario general de ATEN, contándonos sobre este día de paro. Claro, habíamos hablado de este segundo día de paro de los auxiliares de servicio de AT en educación, pero también estaba este